Juan 15, del 18 al 20, nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La semana pasada nos hacíamos una pregunta: ¿cuál es la razón por la que el mundo odia a los creyentes? ¿Cuál es la razón? Teniendo en cuenta que el creyente debe amar a Dios y a su voluntad revelada, que está claramente expuesta en su ley, no debería haber ninguna razón para que el hombre de este mundo odiara a alguien que es cristiano. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. El mundo aborrece al cristiano verdadero. El mundo aborrece. Esto nos lleva al hecho de que no es posible vivir íntegramente delante de Dios y a la vez estar en paz con el mundo. Esto es algo incompatible. El hombre de este mundo no puede vivir fuera de la mentira. Por esta razón, cuando se le confronta con la verdad, la aborrece con todas sus fuerzas. El Señor dijo de la gente del mundo: sois de vuestro padre el diablo, y el diablo, como todos sabéis, es padre de mentira. Esto es lo que fluye en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, no podemos pasar por alto que hay muchos creyentes que se sienten en paz con el mundo y viven en paz con el mundo. No tienen ningún conflicto con el mundo en su vida diaria. Parece que no tienen enemigos externos y tampoco tienen enemigos internos. Están en paz consigo mismos y con el mundo que les rodea. Se ha hecho tanto hincapié desde los púlpitos en que tenemos que ser buenos en el sentido humanista que no bíblico, que muchos creyentes prefieren violar un mandamiento de la ley de Dios antes que encontrarse con la mala cara de su vecino. Evidentemente, para muchos, esta advertencia de nuestro Señor sobre que el mundo va a odiar a los creyentes es ciencia ficción, porque ellos son tan buenos que nunca han tenido un problema con nadie. Esto no quiere decir que tengamos que buscar los problemas, sino que por ser como tenemos que ser, es decir, personas que viven íntegramente delante de Dios, vamos a encontrarnos con muchas dificultades en el camino. Pero si alguien no tiene problema con nadie en el desarrollo habitual de su vida, tiene un grave problema, porque el Señor en Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y esto nos muestra que aquellos que viven llevándose bien con el mundo están engañando a sí mismos y están engañando al que tienen al otro lado. Se están engañando todos. Muchos creyentes actúan como si fueran amigos del mundo, pero olvidan la amonestación de Juan: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que tengamos que odiar al mundo, es que por el desarrollo normal de nuestra actividad, que profesamos ser creyentes, por el desarrollo normal de nuestra fe, vamos a tener muchos conflictos en el mundo en el que vivimos. Es obvio que el mundo al que se refiere nuestro Señor no tiene nada que ver con su creación, no es el globo terráqueo, decíamos la semana pasada. Porque la Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. La palabra mundo, que se repite en este texto de Juan, lo hace 5 veces y es una clara referencia a aquello donde ejerce su poder el príncipe de este mundo, que es Satanás, el príncipe de las tinieblas. Aquí, en el mundo, es decir, en el lugar donde nosotros habitamos, es donde Satanás ejerce su mayor influencia. Es ese sistema donde una mente maestra, que es la de Satanás, trabaja para producir todo tipo de pecado y lo coloca diariamente en el mercado en el cual se mueven los hombres, y los hombres que tienen deseos y tienen apetencias cogen de ese mercado donde Satanás se ha preocupado de poner todos sus productos, cogen de ese mercado, compran y caen en la esclavitud del pecado. Así que cuando el Señor dijo: si fuerais del mundo, lo que hizo es una referencia a que si tuviéramos los mismos principios y el mismo espíritu que invade este mundo, entonces el mundo amaría lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y lo que cada uno de nosotros se debe preguntar es: ¿soy yo del mundo? ¿Soy yo del mundo? ¿Mis deseos son como los deseos del mundo? ¿Mis aspiraciones son como las que tiene el resto de la gente del mundo? ¿Mis motivaciones están en línea con lo que todas las motivaciones de la gente que me rodea? ¿Mis pensamientos van en la misma sintonía que los pensamientos de la gente que me rodea? ¿Mis metas son las mismas también? ¿Mi forma de vida es más o menos la misma? Porque si lo que yo creo, lo que pienso y cómo vivo es exactamente igual que la gente que me rodea, debo dudar mucho de que he sido llamado a la salvación. Y debo asegurarme con todas mis fuerzas de que estoy en el reino de Cristo y no en el reino de Satanás. Tengo que asegurarme, tengo que probar mi fe para saber dónde estoy. Si he sido llamado a la salvación, eso implica que he dejado de ser gobernado por las ideas del mundo. He resucitado a una nueva vida que Dios me ha dado por su Espíritu. Y ahora puedo ver y oír lo que antes me era completamente imposible. Es decir, he pasado de muerte a vida, con lo cual mis oídos y mi vista han cambiado radicalmente. Antes no tenía y ahora tengo. Nos tenemos que seguir haciendo preguntas. ¿Por qué en las iglesias evangélicas, que son los que decimos tener el verdadero evangelio, por qué en las iglesias evangélicas se intenta tan desesperadamente atraerse el favor del mundo imitando toda la parafernalia del mundo en el que vivimos? ¿Por qué ocurre esto dentro de las iglesias? Cuando vamos de visita a una iglesia, me comentaban unos hermanos esta mañana, nos hemos encontrado todo lo que desde aquí, desde el púlpito se ha dicho que ocurre en las iglesias. ¿Por qué las iglesias evangélicas tan desesperadamente quieren hacerse igual al mundo? Las iglesias planifican sus cultos de adoración para servir y atraer a los que están sin iglesia, a los que viven en el mundo. Pero la consecuencia es que lejos de predicar a Cristo, lejos de que el lugar central, el púlpito, la predicación, esté en su lugar de máximo esplendor, lejos de eso, lejos de predicar sobre el pecado, lejos de predicar sobre la ley, lejos de predicar sobre la ira de Dios que recae sobre el hombre para llevarles y que vean en Cristo a su salvación, las iglesias están variando sus formas para integrarse en el mundo. Las iglesias y las organizaciones cristianas imitan las modas del momento en todo lo que tiene que ver con la música, el entretenimiento, toda la parafernalia que se puede montar para que aquí pasemos un momento entretenido. Los predicadores están completamente aterrados de que alguien se pueda sentir ofendido por lo que escucha en la predicación. ¡Qué horror de lo que está predicando! Esto me afecta y me duele lo que está diciendo. Con lo cual se omiten deliberadamente partes del mensaje para que nadie se sienta incómodo, que todos estemos tranquilos. Y si es posible, entre toda la parafernalia, solamente daremos 2 minutos de sermón, porque ya es que el resto del culto lo hemos ocupado con 1000 cosas que hemos tenido que hacer. Entonces, el sermón relegado, si nos da tiempo lo hacemos, y si no, 2 minutillos para que parezca que hacemos algo. Todo lo que el movimiento evangélico supuso en la Reforma parece haber sufrido una mutación llevada a cabo por falsos cristianos que están empeñados en convencer al mundo de que la Iglesia puede ser pluralista, de que la Iglesia tiene una mente abierta, de que la Iglesia es políticamente correcta, que no tenemos ningún problema con el mundo. Si la Iglesia y los creyentes que la componen están buscando la aprobación del mundo, esto queda definido en la Escritura como adulterio espiritual. Si fuerais del mundo, dice el Señor, y está haciendo, pues, está poniendo evidencias de por qué el mundo nos aborrece. Pero es que hoy hay muchos cristianos, como decía, que el mundo no les aborrece en absoluto, y hay muchas iglesias que van corriendo con el mundo y por delante de ellos. Fue Santiago quien dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Aquel pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es así porque existe una incompatibilidad fundamental entre la verdadera Iglesia y el mundo. El pensamiento cristiano está en oposición radical a todas las filosofías del hombre. La fe genuina en Cristo implica una negación de todo aquello a lo que el mundo le da valor. Son valores completamente opuestos los que tiene un cristiano y los que tiene la gente del mundo. Son 2 perspectivas de la vida distintas, de la muerte distintas, del hombre distintas y de Dios distintas. Son cosas completamente opuestas, no se parecen en absoluto. Por lo tanto, si no se parecen en absoluto, ¿cómo es posible que un cristiano viva tan tranquilo en el mundo y no tenga ningún problema con el mundo, y mucho más que las iglesias tampoco tengan ningún problema en el mundo? La verdad bíblica contradice todas las religiones del mundo, contradice todos los pensamientos, contradice toda la perspectiva que el hombre tiene de sí mismo y del entorno que le rodea. Es otra cosa completamente distinta. La esencia del Evangelio es contrario a todo lo que este mundo defiende, contrario por completo. Esto es lo que el Señor está diciendo en nuestro texto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. No podemos pasar por alto que nuestro Señor consideró como algo completamente natural que el mundo iba a despreciar a su pueblo. Completamente natural. Es que eso es lo natural que ocurre. Lejos de enseñar a sus discípulos que tenían que reinventar el Evangelio y adaptarse a los gustos y preferencias de la época en la que les ha tocado vivir, el Señor expresamente advirtió que buscar una posición y sentirse arropado por las aclamaciones del mundo, por estar integrado en el mundo, por ser uno más como el mundo, es una característica de los falsos profetas. ¡Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros! Porque así procedieron sus padres con los falsos profetas. Por lo tanto, tendremos que decir que las iglesias que se sienten tan a gusto con el mundo son también unas falsas iglesias. Esto es lo que dice el Señor. Pero el Señor fue más lejos. No puede el mundo odiaros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de que sus obras son malas, dice en Juan 7:7. Yo doy testimonio de que sus obras son malas. En otras palabras, el desprecio del mundo por el cristianismo deriva de motivos morales, es decir, de la ley, de la ley. Dice el Señor en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta semana tuve la gran oportunidad de limpiar los cristales de casa. Me quedaron genial, involutos, hasta que le dio el sol. Cuando le dio el sol, un poco más y mi mujer me echa de casa, porque aquello era horrible. Esto es lo que hace la luz. Esto es lo que hace Cristo cuando enseña su palabra y la aplica. Uno puede sentirse muy bueno, que está haciendo todas las cosas, que está en orden, que vive más o menos como toda la gente de la sociedad en la que vive, y uno se cree que vive, vamos, que es un cristiano de aquellos. Pero cuando viene la Escritura y empieza a detallar la ley, los 10 mandamientos, y empezamos a profundizar los mandamientos, y viene Cristo y empieza a hablar, y llegan los apóstoles y empiezan a hablar, el tema ya es distinto. Porque ya empezamos a vernos a nosotros a través de la luz que la Escritura nos dice, a través de la luz que la Escritura irradia. La verdad del Evangelio nunca, nunca será popular para la gente del mundo, porque son dos conceptos de la vida completamente distintos y opuestos. Hay creyentes que están convencidos de que la mejor manera de ganar al mundo, de que la mejor manera de que las iglesias se llenen con convertidos supuestos, es adaptarse a las normas y a los gustos del mundo. Evidentemente es así. Si nosotros quisiéramos tener la iglesia llena y comprar otro edificio mayor y otro mayor, solamente tenemos que hacer lo que hace la gente del mundo. Tenemos aquí 3 payasos, 4 personas que canten bien, hacemos malabarismos, damos chocolate con churros, la gente que coma palomitas, y hacemos 1000 cosas más, y esto se nos llena. Estaremos haciendo lo que hace la gente del mundo cuando va al circo. Pero resulta que esto no es un circo. Ni venimos aquí a entretenernos, ni a pasar bien el tiempo, ni a gastar el tiempo de una manera que no sea la que Dios en su palabra nos enseña. Y esto es lo que vemos en el mundo, en las iglesias que nos rodean, iglesias cristianas evangélicas. ¿Cómo podemos ganarnos el mundo? En el mundial de fútbol ponemos una pantalla de televisión gigante en la iglesia y se nos llena. Y lo hacen. ¿Qué podemos hacer para que la gente del mundo vea que somos tolerantes? Pues vamos a hacer que nuestros cultos haya lo que hay en el mundo. Es decir, ¿por qué no hacemos aquí un teatro y traemos a alguien que represente unas distintas escenas de la Biblia? Con eso ya, porque representan escenas de la Biblia, entendemos que estamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Vamos a cantar como lo hace el mundo y traemos aquí 17 guitarras, 4 baterías y amamos una parafernalia que no hay quien nos escuche. La Biblia es muy rigurosa con todo lo que enseña. Si yo voy a trabajar en una empresa y hago las cosas que se hacen en la iglesia, a los 5 minutos estoy despedido. Porque en la iglesia se admiten muchísimas cosas que si eso lo traspasas, lo trasladas a un oficio cualquiera, eso sería una barbaridad auténtica. ¿Por qué en la iglesia se permiten todas estas cosas? ¿Cuál es la importancia que el pueblo de Dios le da al Evangelio? ¿Le da alguna importancia? ¿Sirve para algo el Evangelio? ¿Sirve para algo la Escritura? Cuando venimos a la casa de Dios a adorarle, ¿qué esperamos encontrar? Porque aquí es la imagen de lo que hay en la mente de todos los que componen la iglesia. Es decir, esto es el resumen de todo, de la suma de todos los que componen la iglesia. Así que cuando venimos a la casa de Dios a adorarle, ¿qué esperamos encontrar? ¿Esperamos encontrar un circo? Porque para muchos es lo que es la iglesia, un circo. Es lo que muchos pretenden encontrar, lo cual demuestra lo que hay en el corazón. El problema que presenta esta imagen de la iglesia es que va en detrimento del mensaje del Evangelio. Las únicas veces que la iglesia causó un profundo impacto sobre el mundo fue cuando el pueblo de Dios permaneció firme en sus convicciones y defendió los argumentos y las doctrinas de la Escritura hasta la muerte. Pero no cuando se mezcló con la filosofía del mundo, sino cuando proclamó valientemente la verdad a pesar de la hostilidad que eso le supuso. Cuando los cristianos se desvían de la tarea de confrontar los engaños del mundo con las verdades bíblicas, que son muy impopulares, a nadie les gusta, la iglesia pierde su influencia. La iglesia deja de ser luz, deja de ser sal, y desde luego no puede ser columna y baluarte de la verdad. Tanto la escritura como la historia nos muestran que el mensaje bíblico no puede torcerse a favor de la opinión que el mundo tenga en cada momento, porque para el mundo todo es relativo. Lo que ayer fue verdad hoy es mentira, y lo que hoy es mentira resulta que mañana será verdad. ¿Dónde vivimos? La gente no tiene una verdad absoluta, por eso hoy defienden unas cosas y mañana las contrarias. Son como barcos a la deriva, que depende por donde sople el viento, pues hacia allá van. ¿Que el viento cambia de soplido? Pues nos vamos hacia otro sitio. Ningún problema. Pero la verdad bíblica no es así. Es fija y es constante. Lo que Dios dijo en el principio llega hasta el final. No está sujeta a los vaivenes de la política, no está sujeta a las modas sociales, no está sujeta a la sociedad en la que vivimos. La verdad de ayer es la misma de hoy, y la verdad de hoy es la misma de mañana. Tenemos un fundamento firme que no puede ser removido. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, es algo que no varía, no cambia. Es un fundamento firme. Si la historia la tomamos como un indicador de lo que ocurre, cuando nuestros nietos sean adultos, la opinión que hoy tiene el mundo y su concepto de la vida será cambiado completamente por un nuevo sistema de creencias y un conjunto de valores totalmente diferentes a los que hoy tenemos. Y esto los nietos nuestros lo verán. Nada de lo que ellos entiendan o crean que es el mundo coincidirá con los valores y las metas que hoy tiene la gente del mundo. La generación de mañana renunciará a toda la filosofía que hoy defiende el mundo con tanto ímpetu. Pero esto no es nuevo. Recordaréis el modernismo. ¿Qué era el modernismo? Es una corriente que empezó a finales del siglo XIX y que para ellos la ciencia podía explicar la realidad. Todo tenía que ser científicamente probado. El modernista defendía el hecho de que nada que fuera sobrenatural podía ser real. Solamente con esta postura vemos que es incompatible el cristianismo con el modernismo. Porque para ellos, repito, nada sobrenatural es real. Y es incompatible porque podemos tirar la Biblia a la basura. ¿Qué pasa con la encarnación de Cristo? ¿Qué pasa con la creación? qué pasa con la creación del hombre, qué ocurre con la salida de Israel de Egipto, qué ocurre con la multitud de milagros que hicieron los profetas, qué ocurre con los milagros de Cristo, qué ocurre con los milagros de los apóstoles. Todo esto desaparece por completo porque tiene que ser probado científicamente, y como no se puede probar científicamente, no es real. Pero claro, si todo tiene que ser comprobado científicamente en una probeta, que prueben el amor. ¿Por qué nos amamos? ¿Cómo se puede esto definir en una probeta? ¿Con qué capacidad, qué tenemos, qué elementos intervienen para el amor? ¿Y qué elementos intervienen para el odio? ¿Y para la soberbia? ¿Cuántos gramos de qué le tenemos que poner para decir que hay soberbia? ¿Y para la vanidad? ¿Y para el orgullo? ¿Y para el egoísmo? Todo esto se le queda fuera a las probetas de los modernistas. Pero gran parte de la Iglesia, en el comienzo del siglo XX, creyó que el modernismo y el cristianismo eran muy semejantes. Esta gente luchó desde dentro de la Iglesia para que se abrazase el modernismo, solamente por una razón: por miedo a que la Iglesia desapareciera. Y dijeron, mejor unirnos a la corriente de moda de este momento, que es el modernismo, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero por lo menos tenemos a la gente en la Iglesia, por lo menos las iglesias están llenas, por lo menos viene gente, no tenemos que cerrar las iglesias. Por miedo a quedarse solos, abrieron la mano al modernismo. Defendían el hecho de que la Iglesia se haría paulatinamente irrelevante en el mundo y que no tendría nada que decir. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a quedar sin nada que decir? Admitamos lo que hay en el mundo, porque son las corrientes de moda que nos invaden, y veremos cómo podemos salir de estas. Por lo tanto, inventaron un evangelio social, que todavía nos inunda, que evidentemente tiró por tierra completamente el verdadero evangelio de Cristo y de la salvación. Y esta es la dinámica en la que todavía están inmersas muchas iglesias, que todavía no han pasado al posmodernismo, que ahora lo veremos. Cristo vino, dicen, a satisfacer las necesidades del hombre. Cristo es la respuesta. Cristo es la pócima milagrosa. ¿Tienes problemas con tu hipoteca? No te preocupes, Cristo te lo soluciona. ¿Tienes problemas con tu trabajo? No te preocupes, Cristo te da un trabajo mejor. ¿Tienes problemas con Hacienda? No te preocupes. Cualquier problema, Cristo te lo soluciona. Esto es completamente falso, evidentemente. Es falso a tenor de lo que Cristo mismo dice en nuestro texto. Si eres seguidor de Cristo, tendrás muchísimos problemas. Sea los problemas que tenías, los tienes, pero es que encima vas a tener muchos más. Porque poder defender la verdad y por vivir íntegramente delante de Dios, muchos problemas que antes no tenías porque cerrabas los ojos y te daba igual, ahora no puedes cerrar los ojos, no puedes decir sí a todo o no puedes decir no a todo. Ya tienes que discriminar y tienes que vivir íntegramente delante de Dios, lo cual te va a contraer, te va a traer muchos problemas. De esto se pasó al posmodernismo. Ya vamos evolucionando. El modernismo ya es algo del pasado. Era una verdad defendida con uñas y dientes por nuestros antepasados de finales del siglo XIX, principios del XX, pero ya en nuestra sociedad, que somos muy inteligentes, como todo el mundo sabe, ahora estamos ya en el posmodernismo, ya todo eso pasó. Los posmodernistas no tienen ningún interés en la verdad, no les interesa en absoluto. Insisten en que no existe tal cosa como una verdad absoluta o universal. No existe tal cosa como una verdad absoluta o universal, con lo cual partimos de Dios, no nos sirve ya para nada, porque Dios es un ser absoluto con una verdad universal, ya directamente contra el corazón del evangelio. Pero al contrario que el modernismo, que estaba preocupado con convicciones que fueran argumentables, con creencias que fueran sólidas, o intentando descubrir qué ideologías son verdaderas o qué ideologías son falsas, por lo menos tenía esa inquietud, el posmodernismo simplemente niega que cualquier verdad objetiva pueda ser conocida. Es decir, no podemos conocer ninguna verdad que sea objetiva y válida para todos. No podemos conocer algo que sea universal. No podemos conocer algo que sea absoluto. No podemos conocerlo. Para el posmodernista, la realidad es lo que cada uno se imagina que tiene que ser. Y la verdad es lo que yo considero que tiene que ser verdad. Pero si me junto con 18.000 millones más que consideran que eso tiene que ser verdad, es verdad porque lo decimos nosotros. No porque sea verdad, sino porque nosotros hemos llegado al acuerdo de que eso es verdad. ¿Os imagináis todo esto a lo que lleva? El posmodernista no lucha en cuanto a la verdad real de las cosas, sino que como cree que no hay verdad en nada, él establece lo que es verdad y lo que no lo es. Él lo establece con su criterio. Y hoy piensa que algo hoy es verdad, pero mañana evidentemente puede ser mentira, porque su criterio ha podido evolucionar en base a su experiencia o en base a la secuencia de cosas que ocurren a su alrededor para pensar otra cosa distinta de la que ayer pensaba. De ahí viene que en nuestra sociedad esté bien visto el asesinato de niños en vientre materno, porque los que se han juntado han determinado que eso no es un ser humano. Con lo cual, como ellos han dicho que eso no es un ser humano, la verdad es que eso no es un ser humano, porque lo han dicho ellos. Dentro de poco veremos, ya se está considerando la eutanasia, y veremos que cómo la eutanasia se aplica. Porque se han juntado los más poderosos y han dicho que eso, para ellos, tiene que aplicarse de esa manera. Y como lo que se dice, dependiendo de cuántas personas se junten, es verdad, pues eso se aplica. Lo mismo ocurre con los matrimonios con personas del mismo sexo, lo mismo ocurre con mil cosas más que podemos tachar de inmorales por completo, pero como se han juntado varios para decir que aquello era verdad, y la verdad existe en la medida en la que se llega al consenso con varias personas para determinar que eso es así, pues ahí nos quedamos. Ahora bien, si la iglesia de Dios, la iglesia de verdad, no la que sigue corriendo con este mundo, sino la iglesia de verdad, si le ocurre predicar acerca de la homosexualidad, por ejemplo, y que atenta contra la ley de Dios, esa iglesia y todo lo que conlleva esa iglesia pueden acabar como mínimo con una severa sanción administrativa por decir que la homosexualidad está condenada por la escritura. Ya sabéis que en muchas partes en Estados Unidos se están haciendo enormes esfuerzos por quitar de la escritura todos los textos que hablen de homosexualidad, porque no podemos ofender a los homosexuales. Entonces mejor lo quitamos de la Biblia. Y ya hay Biblias que se están traduciendo sin que aparezcan esos textos. Si dices que el terrorista y el asesino deben pagar con su propia vida el terrible daño que han hecho al quitarle la vida a otro ser humano porque la Biblia nos da herramientas para eso, evidentemente vamos a tener muchos problemas de rechazo en el sector, en el mundo en el que vivimos, porque esto tampoco es aceptado como políticamente correcto. Tienes que pensar como piensa la mayoría o serás perseguido, perseguido continuamente. Lo peor es que la iglesia de hoy defiende posturas posmodernistas. Algunos lo hacen conscientemente, pero la inmensa mayoría lo hace casi sin darse cuenta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué la inmensa mayoría de los que se llaman cristianos siguen sin darse cuenta la corriente de este mundo? Porque su único canal de información y de formación es el mundo. De ahí reciben todo en su mente para formarse. Cuando no son expuestos a una predicación expositiva y sistemática de la palabra de Dios, sino simplemente vamos a cantar cumpleaños feliz y a pasárnoslo bien al ratito que estemos en la iglesia, si yo no me alimento, evidentemente voy a ser un raquítico. Y si soy un raquítico, luego no puedo competir en los Juegos Olímpicos, porque necesito estar en cama 24 horas, porque no como. Si toda mi información viene del mundo que me rodea y no me nutro de la palabra de Dios, ni me expongo a las predicaciones de la palabra de Dios, ¿qué puedo hacer en el mundo en el que vivo? Los púlpitos han dejado de ser instrumentos, medios de gracia que Dios utiliza para predicar el mensaje del Evangelio, para proclamar las grandes verdades bíblicas, porque la iglesia ya se dedica a asuntos sociales. Por lo tanto, la gente ya no está formada, ya no puede combatir el error, porque no sabe dónde está el error. Sigue la corriente de este mundo, creen que son cristianos porque van el domingo a la iglesia y se lo pasan fenomenal. Y se acabó. Ya no hay nada más. No es raro, por tanto, el domingo que se reúne la iglesia, el que se inviten a Alcohólicos Anónimos, que nos hablen los Alcohólicos Anónimos de lo que hacen. Otro día invitamos a la sociedad bíblica que está enviando Biblias a Pakistán, que nos cuenten lo que hacen al enviar Biblias. Otro día les decimos a los vecinos que cómo se sienten con la asociación cultural que han creado ahí abajo y si podemos colaborar en algo con ellos. Y para eso se utiliza el tiempo que tiene que estar dedicado y dirigido a la predicación de la palabra de Dios. Con esto lo único que se produce es que se adormece la conciencia, pero la gente se da por satisfecho y se van a su casa tan tranquilos, cuando no han recibido ningún alimento. La influencia postmodernista ha infectado completamente a la Iglesia. La predicación sólida y sistemática ha dado lugar a este tipo de encuentros sociales, donde uno se lo va a pasar relativamente bien, o por lo menos entretenido, allí con más gente con la que coincide. Los evangélicos en general han bajado la predicación, han bajado el nivel de predicación que se le exige. Han quitado las rigurosas enseñanzas de la Escritura para que no suenen tan desagradables a los oídos de los que allí se sientan, que forman parte de nuestra sociedad posmoderna. Desde luego, muchos evitan hacer afirmaciones de que la Biblia es el único biblio, es el único libro verdadero, ya muchos se resienten de esto, de que Dios es el único Dios verdadero, de que todos los otros sistemas religiosos son absolutamente falsos, y algunos van más lejos, incluso negando el hecho de que Cristo sea el único camino para entrar en el reino de los cielos. Al reino de los cielos se pueden entrar por otros caminos que no son únicamente Cristo, que no es únicamente Cristo. Pero Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No se puede saltar estas cosas y estas afirmaciones de las Escrituras. El apóstol Pedro proclamó ante una audiencia bastante hostil: en ningún otro hay salvación, y está hablando de los judíos que querían matarlo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si tenemos estos ejemplos de antepasados nuestros que se expusieron a la muerte por defender como Cristo es el único método de salvación, ¿por qué hoy la Iglesia habría de cambiar su mensaje? A no ser que esté corrompida. El apóstol Juan escribió: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué no se predica sobre la ira de Dios y sobre la condenación que cae sobre todos los hombres si no están en Cristo? En muchas ocasiones la Escritura enfatiza que Cristo es la única esperanza de salvación para el mundo. Solo Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solamente Cristo puede expiar los pecados. Y por lo tanto, como Él solamente puede expiar los pecados, Él fue quien murió por los pecadores, solamente Él tiene la salvación. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero estas verdades son contrarias al pensamiento posmodernista que nos envuelve. Estas doctrinas bíblicas son verdades universales. Y esto el posmodernista no lo puede aceptar. ¿Qué es esto de verdad universal? Aquí la verdad es la que tú tienes, la que yo tengo, la que tiene el otro. Cada uno tenemos nuestra verdad. Y ninguna es más importante que la otra. Lo que las Escrituras enseñan es lo que la verdadera Iglesia de todos los tiempos ha proclamado a lo largo de su historia. Es el mensaje del cristianismo. Y este mensaje del cristianismo no puede ser acomodado, no puede ser acomodado a las sensibilidades o a la corriente de moda de la gente, del mundo que nos ha tocado vivir. Porque ellos van siguiendo su inercia mental. Nosotros no determinamos cómo se salvan los hombres. Lo hace Dios y lo dice en su palabra. Nosotros no determinamos quiénes se salvan. Lo hace Dios y lo dice en su palabra. Nuestro papel es bastante sencillo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es nuestro papel. Pero en vez de esto, muchos cristianos simplemente van pasando por encima de las enseñanzas que están bien definidas en las Escrituras, acomodándose al mundo, pensando como el mundo. Y desde luego, si piensas como el mundo, actuarás como el mundo. Si decimos que somos cristianos, la base de nuestras convicciones, la aplicación de nuestras convicciones, tiene que venir de la Biblia, porque ella es la máxima autoridad, y tenemos que definir qué es lo que la Biblia nos enseña. Y aquí llegan entonces muchos para decirnos que tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que admitir, por ejemplo, que en los cultos de adoración haya un sonido estridente que uno no pueda oír ni lo que tiene al lado. Que hagamos un poco de circo, porque es más entretenido y los hermanos se sentirán más a gusto. Que haya películas también, porque fíjate, si ponemos una película, O mejor aún, si un partido, ya los domingos por la tarde que hay partido, y si es un mundial o una Copa de Europa, y lo ponemos en la iglesia, ¡qué alegría que podamos estar todos juntos el domingo en la iglesia viendo un partido! Pero a la vez, esto es cómo tenemos que ser tolerantes. Pero a la vez, no puedes predicar el Evangelio con rigurosidad. No, porque puedes ofender a unos o a otros. Con lo cual estamos haciendo que la iglesia se convierta en un club social más que en aquella que tiene que proclamar las verdades de las escrituras. Lo que se intenta transmitir es que tenemos que ser tolerantes. Tenemos que ser tolerantes. Nosotros que creemos en la verdad absoluta y en la autoridad única de la palabra de Dios, tenemos que ser tolerantes contra quienes la pisotean, contra quienes se mofan de ella, contra quienes la desprecian, contra quienes la manipulan y contra quienes la pervierten. ¿Tenemos que ser tolerantes con ellos? La palabra tolerancia, curiosamente, nunca es mencionada en la Biblia como una virtud, excepto en el sentido de tener paciencia y mansedumbre. Paciencia y mansedumbre con las personas. De hecho, la noción que la gente tiene en nuestros días de tolerancia es muy débil comparado al amor que las escrituras ordenan tener a los cristianos para mostrarle a sus enemigos, no a sus amigos, sino a sus enemigos. Dice el Señor: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto sí que es tolerancia. A la cual la tolerancia posmodernista es basura. Esto sí que es tolerancia. Cuando nuestros antepasados hablaron de tolerancia como una virtud, ellos tenían esto en mente. La palabra tolerar significa respetar a las personas. Ojo, respetar a las personas y tratarlas con bondad, aun cuando pensemos que están equivocadas en lo que están haciendo. Pero tenemos que tratarlas con respeto y con bondad. Pero la noción posmoderna, bajo el título de tolerancia, significa que no debemos considerar la opinión de nadie como equivocada, salvo los que crean en valores absolutos, que esos sí que están equivocados. Pero los que crean en valores relativos no están equivocados. Solamente tú, si dices que Dios existe y que es el creador de los cielos y de la tierra, y le das valor absoluto, tú, a por ti hay que ir, tú estás equivocado. El matiz es que la tolerancia bíblica es para las personas y la tolerancia posmoderna es para las ideas. No tiene en cuenta las personas, solamente las ideas. No trata a la persona como persona. Aceptar todas las creencias como igualmente válidas no es una virtud en absoluto. Pero es el único tipo de virtud que la religión posmodernista de nuestra época reconoce. Así que tenemos las virtudes tradicionales, como es la humildad, el dominio propio, la paciencia, que son ridiculizadas, o decirle a alguno de vuestros amigos que os rodean que no son cristianos que vosotros estáis luchando por tener dominio propio, y os dirán de todo menos hermoso. Que estáis luchando por ejercitaros en la paciencia, y os dirán que estáis mal de la cabeza. Esto no es aceptado, esto es ridiculizado. Es considerado como un atentado contra lo que es el hombre. Pero ¿cómo vas a tener tu dominio propio? Tienes que sacar fuera todo lo que llevas dentro, tienes que exponerte como eres, tienes que desarrollar tus habilidades. Contrario a lo que enseña la Escritura. Así que en estos tiempos de tolerancia, lo que tiempo atrás estaba prohibido, en nuestros días es promovido. Lo que era tenido por inmoral, ahora es lo más de lo más. La infidelidad y el divorcio ya es algo común y corriente. Vamos, rara es la... Cuando hablamos con un amigo que hemos hablado con él desde hace tiempo, le decimos: ¿y todavía estás casado? Porque ya es que no sabemos cómo está el panorama. El aborto, la homosexualidad, las perversiones morales de todo tipo, todo esto son aclamados y promovidos como lo más de lo más, como una buena norma de vida. Es así como tenemos que vivir, es así como tenemos que pensar. Pero hay una cosa que es rechazada radicalmente por la sociedad como algo malo: la verdadera religión. Tú puedes ser todo lo perverso e inmoral que quieras y no pasa nada, estás en sintonía. Ahora defiende derechos absolutos, defiende conceptos absolutos y verás lo que te encuentras. Así que los que dicen ser tolerantes se muestran realmente intolerantes con el cristianismo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué el cristianismo auténtico genera una feroz oposición? Porque los argumentos bíblicos son diametralmente opuestos a los conceptos que hay en la mente posmoderna. El mensaje cristiano representa un golpe mortal al mundo en el que vivimos, porque no está de acuerdo con nada de lo que el hombre hace. Desenmascara al hombre, desenmascara sus intenciones, desenmascara sus propósitos, desenmascara sus metas, lo deja desnudo, con lo cual el hombre no puede aceptar que eso le pueda venir por parte de las Escrituras, por parte de Dios, un Dios al que él niega tajantemente. Ahora, si los cristianos se dejan engañar con esta corriente en la que vamos, o no son rigurosos con el mensaje de Cristo, haciendo que el camino angosto sea el camino ancho y que todos vayan por el camino ancho, porque así viene más gente a la iglesia. Aquí no estamos hablando entonces de una iglesia, estamos hablando de una sinagoga de Satanás. Esto es lo que dice la Escritura también, de este tipo de iglesias, sinagoga de Satanás. Como pueblo de Dios que somos, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que defender con tesón y valor. Esto es los himnos que estábamos cantando, todos himnos de lucha, himnos de guerra, himnos de batallas. Tenemos que defender con tesón y valor las enseñanzas bíblicas. Y tenemos que proclamar que Cristo es la única y verdadera esperanza para este mundo perdido. Pero si no somos expuestos al mensaje del Evangelio, si no profundizamos en las Escrituras, no sabremos cómo desenmascarar el error. No sabremos cómo desactivar esta bomba que nos rodea. No sabremos cómo sacar a la luz todo lo que enseñan las Escrituras para demostrar a aquel que está perdido la condición en la que se encuentra. Tenemos, por tanto, que esforzarnos en saber más acerca de la palabra de Dios, en profundizar en las doctrinas, en exponernos una y otra vez al mensaje del Evangelio y en sacar todo lo que la Escritura nos expone para poder aplicarlo en el mundo en el que estamos. Así que tenemos que levantar con autoridad la voz de la Escritura por encima de todas las voces pseudocristianas que nos rodean. Si fuerais del mundo, dice el Señor, el mundo os amaría. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Te aborrece el mundo porque eres cristiano? Estás en el mejor de los caminos. Esa es una confirmación de que Dios te ha llamado a la salvación. Vamos a terminar en oración.